Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora italiana Francesca Stagliano, doctora en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Roma La Sapienza, docente y coordinadora del Centro de Estudios Chinos del IRI, reflexiona desde Roma sobre los 100 años del Partido Comunista Chino.
El 1 de julio de este año, del 2021, se han cumplido los 100 años del Partido Comunista de China. Es cierto que el Partido Comunista de China representa un unicum en la historia de este partido y también en la política internacional. ¿Por qué? Porque es cierto que mantiene un papel de liderazgo muy fuerte y que, como fue añadido en la Constitución, representa una de las características chinas más relevantes, ¿no? Las metas que ha llegado a obtener el Partido Comunista de China le ha otorgado cierto consenso, obviamente, del pueblo. La más importante ha sido representada, por supuesto, por la eliminación de la pobreza extrema, sacando más de 800 millones de personas de la pobreza extrema. Y bueno, y habiendo cumplido este objetivo en un año como esto, digamos, de plena pandemia, que no se esperaba, ¿no? No solo, el Partido Comunista de China se ha ido modernizando cada vez más. Eso ha generado un cierto progreso, un progreso humano, un desarrollo humano que va más allá de los números, va e influye en la vida de las personas. Entonces, un cambio sustancial del estilo de vida. No olvidemos que la mayoría de la población actualmente en China vive en las zonas urbanas, sacando en el 2013 la primacía de las zonas rurales e intentando una forma de desarrollo también alternativa con respecto a las modalidades occidentales, si pensamos que siempre se habla de una cierta primacia del papel del Estado. No solo, esta meta se reflejaron en un progreso doméstico, en un progreso interno, sino que también en una cierta internacionalización de estos objetivos que se ha propuesto el Partido Comunista Chino. Nos acordamos que en el discurso celebrado por el presidente Xi Jinping en ocasión de los 100 años del Partido Comunista Chino, justo él habla de persistir en los objetivos del Partido Comunista Chino, en la construcción de un país socialista que sea bello, próspero, hermoso y moderno. Esta modernización la podemos observar sobre todo también en su papel internacional, si pensamos en su dimensión de relaciones internacionales de China y sobre todo del, digamos, de su papel en el marco de un intento de cambiar el derecho internacional mismo. Un ejemplo de esto es seguramente la Comunidad de Destino Compartido para la Humanidad, que ha sido añadido en varias resoluciones de Naciones Unidas como objetivo de desarrollo común. ¿Sí? Otro logro del Partido Comunista Chino ha sido en este 2021 poner en marcha, poner vigente el nuevo Código Civil Chino, el primer Código Civil Chino, por la verdad, en donde hay varios elementos de gran innovación jurídica que no se han improvisado, sino que vienen de un desarrollo jurídico que se viene ya trabajando hace más de 30 años. Entonces, diría que las dos novedades más interesantes son el libro cuarto de este nuevo código, que obviamente tiene que ver con los derechos de la personalidad, y el principio verde, que tiene que ver con la responsabilidad hacia el medio ambiente. Para China, que nunca hubo una tradición tan fuerte bajo estos dos temas, haber añadido estos elementos en el código es una señal muy fuerte y muy relevante. No solo, todo ese desarrollo se ha después proyectado al exterior en el marco de la Belt and Road Initiative, la iniciativa de la Franja y de la Ruta, donde lo que se espera de China ahora es que se ponga en marcha también toda esta modernización interna, también bajo el perfil internacional, como decir, que todas estas innovaciones, estos aportes novedosos y en línea con los derechos fundamentales, como son los derechos de la personalidad y el principio verde, entonces la protección del medio ambiente, se proyecte también en el momento de desarrollar una iniciativa tan fuerte como es la de la Franja y la Ruta, ¿no? También en línea con la Agenda 2030. Justo hace pocos días se publicó el informe sobre el cambio climático, entonces estamos justamente en ese cambio de rumbo, ¿no? Por fin, estos 100 años del Partido Comunista Chino han representado el primer centenario. El otro centenario es lo que estamos esperando en 2049, fecha en la cual, el 1 de octubre de 2049, se celebrarán los 100 años de la República Popular China. Entonces, digamos que estos primeros 100 años del Partido Comunista Chino han visto unos cambios de China muy fuerte, y esperemos que siga así.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El Centro de Estudios Chinos del IRI fue creado en el marco del Departamento de Asia y el Pacífico en 1996. Tiene como finalidad el análisis, el estudio y la investigación de todos los aspectos relacionados con la República Popular China. La coordinadora del Centro de Estudios Chinos, profesora Francesca Stagliano, analiza desde Roma las relaciones internacionales entre China y América Latina.
Las relaciones internacionales entre China y América Latina son el futuro de las relaciones internacionales, yo diría también el presente. Igual es una relación no nueva, pero que se ha reanimado con mucha fuerza en los últimos años. La complementariedad entre China y los países de América Latina es muy fuerte y esto nos deja imaginar a un futuro muy novedoso, donde también la voz del sur pueda efectivamente tomar un papel más definitivo, más constitutivo del orden global. Esto es un poco el proyecto que China tiene con América Latina, a pesar de que todavía la relación internacional está centrada en cierta perspectiva eurocentrista, sobre todo si pensamos a las relaciones internacionales, a la teoría de las relaciones internacionales anglosajones. Entonces es como un desafío lo que se está generando hoy en día entre China y América Latina y es también un experimento, podemos decir, una experimentación en donde es muy relevante también el papel de los países de América Latina. Digo esto porque América Latina se caracteriza por cierta fragmentación que me parece que se está agudizando, ¿no? Y entonces es cada vez más difícil relacionarse con un interlocutor tan grande como China, tan preeminente como China, con los singulos países, y no abordarse como un país, digamos, como una región, ¿no? Esto es cierto que es un límite muy fuerte de América Latina, que también está presente en Europa, entonces no es un problema latinoamericano, sino creo global. No solo, hay cierta instrumentalización del tema China que estamos viendo como, digamos, que se usa en la política latinoamericana, también en Europa. Si miramos algunos partidos que son pro-China, otros que son totalmente anti-China, esto genera mucha confusión también en el pueblo, en los pueblos, y entonces es muy difícil entender efectivamente la importancia de esta relación. Lo que estamos asistiendo però è certo che è un cambio storico di come si percibe la presenza di Cina nel mondo. Dico questo perché soprattutto questo fu molto chiaro con il cambio della presidenza degli Stati Uniti. Biden ha iniziato una campagna anti-Cina molto forte che ni siquiera Trump aveva fatto. Entonces questo la verità è molto preoccupante. ¿Por qué? Porque es cierto que ciertos conflictos se están acutizando y no se están bajando o mejorando. La diplomacia se ha endurecido mucho y también ciertas comunicaciones han sido muy duras. Entonces, lo que se espera es que América Latina igual tenga una relación por quanto possibile autonoma, indipendente da lo che è Stati Uniti, per quanto Stati Uniti tiene un'influenza e una volontà di influenza cada vez más preponderante e io diria intollerabile, insopportabile. Entonces, creo che è fondamentale per America Latina reconstituir un frente compatto. Por lo menos algunas alianzas, ¿no? Podemos pensar Argentina-Brasil, Argentina-Chile, ¿no? Podemos pensar algunas alianzas estratégicas que pueden servir para dialogar más fácilmente con China y digamos, generar un papel más, más simple a desarrollar en el momento de tener como interlocutor a China.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora italiana Francesca Staiano, doctora en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Roma, La Sapienza, docente de posgrado de la especialización en estudios chinos y coordinadora del Centro de Estudios Chinos del IRI, realiza un análisis desde Roma de la situación actual de Italia en tiempos de pandemia y las relaciones de China con la Unión Europea.
La situación de la Italia en la pandemia sigue siendo preocupante. A pesar de que la mayoría de la población se haya vacunado, hay mucha protesta en contra de la medida así llamada Green Pass, que prevé la posibilidad de acceder a ciertos servicios, como puede ser el restaurante, los medios de transporte público, los bares, ciertos, digamos, ahora en septiembre en la escuela, obviamente vinculado al hecho de ser vacunados o, digamos, de haber tenido la enfermedad no más de 6 meses atrás, y o de tener un certificado médico que prevé la imposibilidad de vacunarse. A pesar de esto, digamos, hubo muchísima protesta porque lo que básicamente se pide es que la vacuna sea una decisión libre y personal. Entonces esto que como que no se puede pedir una vacunación, digamos, de la colectividad de esta manera sin la decisión personal de las personas. Tenemos un choque muy profundo, ¿no?, entre lo que es la necesidad de una comunidad, como es la comunidad italiana, del pueblo italiano y también más bien europea, entonces más bien a un nivel regional y más bien global, con todos los, digamos, los movimientos que todavía la gente tiene, por otro lado, el derecho, los derechos individuales, de cierta libertad individual en decidir el tratamiento médico, en ese caso la vacuna. Bueno, muy fuerte, eso se ha acudizado mucho en la política, de hecho no solo hay mucha protesta, sino hay mucha también lucha política bajo este perfil. Justo esto se sumó que recién falleció Gino Strada, el fundador de una organización no profit que se llama Emergency y que, digamos, llevaba médicos en todos los lugares de guerra. El mismo Gino Strada era un médico, sobre todo tenía, digamos, como papel de cuidar a los niños estaban afectados en los territorios de guerra. Entonces, la muerte de ese personaje ha afectado mucho Italia porque es un símbolo de lo que es justo hacer, ¿no? Entonces, una persona que hablaba muy poco y hacía mucho. En todo ese marco, las relaciones entre China y Unión Europea viven las mismas contradicciones de las que vive con América Latina, obviamente con sus peculiaridades. De hecho, ahora es muy noto cómo la fragmentación europea es muy fuerte. El máximo, el non plus ultra de los ejemplos de esto fue el Brexit. Y no solo hay cierto proceso de autonomización nacional, entonces como de, digamos, de salir de la Unión Europea, lo que está aumentando también entonces es un euroscepticismo, así como un sentimiento anti-China, peligrosamente acutizado por los políticos europeos, sobre todo en Italia recién un parlamentare che si chiama Gasparri, ha hecho una declaración muy fuerte después de las Olimpiadas de Tokio, en el cual dijo: "Estoy muy feliz que Estados Unidos ganó muchas más medallas de oro que China, porque China es el cáncer del mundo". Entonces, bueno, obviamente la embajada de China en Italia contestó muy duramente a estas afirmaciones. Y nada, digamos, esto ha sido un acta muy responsable por parte del parlamentario y también ha tenido una respuesta muy dura por China. No solo la presencia de Biden en su última visita en Europa, lo que ha generado ha sido poner en peligro que se cumpla el acuerdo del Belt and Road Initiative con Italia, que firmó el Memorandum of Understanding hace 3 años ya y ha sido el primer país del G7 en firmarlo. Entonces, si por un lado ese acuerdo está totalmente en línea con la estrategia de la Unión Europea hacia China, entonces no salía de ese esquema ni iba rompiendo las reglas, pero obviamente ha sido una señal política muy fuerte. Entonces, ahora está también a riesgo esto. Por último, recién la Lituania reconoció a Taiwán y rompió las relaciones internacionales con China, con la China popular. Entonces, todo esto nos está dibujando un cuadro que no es muy simple, ¿no? A entender y sobre todo siguen aumentando los conflictos y sobre todo este sentimiento anti-China que en este momento parece muy peligroso.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.